Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos. Me da mucho gusto que estén aquí. Como bien decía Cindy, esta semana iniciamos una nueva serie que habla sobre cómo nuestras palabras pueden ser una cuestión de vida o de muerte. Te voy a hacer una pregunta para iniciar, para que vayamos dándole contexto a lo que vamos a hablar hoy. Fíjate bien la pregunta que te voy a hacer. ¿Alguna vez descartaste algo por considerarlo insignificante para luego darte cuenta que realmente era algo significante e importante? Te voy a repetir. ¿Alguna vez descartaste algo por considerarlo insignificante para luego darte cuenta que realmente era algo significativo o importante? A través de la historia ha habido muchos eventos que una palabra dicha ha desatado conflictos, ha desatado guerras, ha desatado crisis. Y estoy hablando en un contexto, vamos a decirlo, de mundial. Pero ¿cuántas veces no ha sucedido también en nuestras vidas? Una palabra que dije, algo que quise decir, pero lo hice de otra manera y me lo interpretaron de otra manera diferente. O sea, ¿cuántas veces no ha sucedido o nos ha sucedido algo como esto? Pero tengo una historia bien interesante, yo no la conocía. Es un evento que se dio en el siglo XIX. Por allá del año de 1847 en la ciudad de Viena. Un médico húngaro de origen alemán, decía su biografía, era el director médico de este hospital. Y en este hospital estaba sucediendo algo que lo tenía muy confuso y preocupado. Resulta que en este hospital había dos pabellones para dar a luz a bebés. Uno de los pabellones era atendido por médicos bien preparados, médicos que habían estudiado, y el otro pabellón estaba atendido por parteras, mujeres que hacían labor de parto para las mujeres que iban a tener un bebé. Y estaba sucediendo algo muy interesante. En el pabellón que atendían los médicos especialistas, estaban muriendo mujeres. Mujeres daban a luz y luego terminaban infectadas y morían. Y no pasaba en el otro pabellón donde había mujeres parteras. Y entonces el doctor, que se llama Ignaz Semmelweis, así se llama el doctor, el doctor Ignaz, le voy a decir porque el otro apellido está medio complicado, se dedicó a la tarea de averiguar qué estaba pasando. Y entonces intentó tratar de descubrir qué hacer para que esto no siguiera sucediendo. Y entonces empezó a darse cuenta de lo que se hacía en un lugar diferente al otro. Y, por ejemplo, en un lado, en un pabellón, las mujeres tenían daban a luz, pues como yo creo que mi mujer la dio, así como espaldas. Y en el otro lo hacían de lado, no me explico cómo le hacían de lado, ¿eh? Pero bueno, por alguna razón lo hacían de lado, ¿no? Entonces descubrió que en ese hospital en aquel tiempo, los médicos, cada persona que moría le tenían que practicar por ley una autopsia. Y los mismos médicos que hacían las autopsias eran los médicos que iban y asistían los partos de las mujeres. Entonces imagínense, un médico que va y hace una autopsia, pues hay una serie de... Y eso es antes de que se descubriera grandes cosas sobre bacterias y gérmenes que hacen epidemias y todo esto, ¿no? Entonces, el doctor implementó la instrucción a los médicos de que antes, cuando después de que tenían la autopsia, ir a hacer un labor de parto, que se lavaran las manos en una sustancia, pues... Algo a base de cloro, no sé qué, ¿verdad? Yo no soy médico y no sé nada de eso, ¿no? Pero en algo se lo lavaban, que desinfectaba sus manos. Y entonces empezó a dar cuenta que cuando empezaron a hacer esto, inmediatamente, las muertes se empezaron a bajar. Entonces, el doctor había dado con el clavo. ¿Pero qué creen? La comunidad médica de aquel tiempo descartó lo que el doctor Ignaz había establecido que debería hacer. Dijeron, ¿cómo que lavarte las manos puede ser el motivo por el cual se mueran o no se mueran, ¿no? Y así como lavarse las manos, en este caso, tenía el poder de dar vida o muerte, porque eso es lo que sucedía, si te lavabas las manos, había vida. Si no te lavabas las manos, había muerte. Así la Biblia nos dice que hay algo todavía que tiene más poder, que es la lengua. Esta lengua. Proverbios 18:21 nos dice lo siguiente: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Hay estadísticas, estudios que dicen que una persona común y corriente como yo habla al día 16,000 palabras. Eso equivale como, hace cuenta, casi como a escribir 60 páginas de un libro. Yo conozco muchos y muchas que a lo mejor podrían escribir hasta una Biblia completa, de tanto que hablan. Así que a veces como que nos estamos entrando en ese tema y me puede costar trabajo entender. Así que las palabras que hablo pueden dar vida o muerte. No te creo. Así como el médico dijo que lavarse las manos era la diferencia entre que las mamás pudieran sobrevivir y cuidar a sus hijos, o no lavárselas, morir. Y en su tiempo, esto, la comunidad médica lo tachó de ridículo. ¿Así? Yo te voy a hacer otra pregunta. Vas a decir qué preguntón vienes hoy. Te voy a hacer esta pregunta. Si tú crees que las palabras no tienen poder, quiero que pienses algo que hace 10 o 20 o 30 años, si tienes mi edad, a lo mejor hasta 40 o 50, algo que te dijeron que todavía está en tu mente, algo que recuerdas, algo que alguien te dijo que el día de hoy todavía lo estás recordando. Yo tengo una frase que no se me olvida. Mi papá, cuando yo tenía, no sé, mi adolescencia, una vez que me le puse el brinco y discutí con él, y él, pues, imagínate en aquellos tiempos, ¿no? Pues, el papá nomás te volteaba a ver y te alineabas, ¿no? Pero yo me le puse el brinco a mi papá. Y me dijo esta frase que ya le he dicho aquí, mi mujer decía que no la dijera, pero la voy a decir como quiera, porque pues, hay muchos nuevos que no me han escuchado, ¿ah? Y si ya la dije, bueno, pues. Y papá me dijo, ¿desde cuándo las gallinas de abajo zurran a las de arriba? No se me ha olvidado. O sea, como diciéndome, ¿desde cuándo tú vienes a decirme a mí, que soy tu padre, o a querer imponer tú tu opinión ante una autoridad que soy yo, que soy tu papá? Y no se me olvida. Y yo estoy seguro, ¿verdad?, que tú recuerdas. Si haces memoria, vas a recordar algo que te dijeron hace muchos años que todavía está en tu mente ahí. Pero así como también hubo esa frase que me dejó frustrado, amargado y no, no es cierto, ¿eh? Ya lo superé. También he recibido muchas palabras de afirmación. Mi abuelo materno, que se llamaba Jesús, por eso a mí me pusieron Jesús Eduardo, bueno, eso dice mi papá, ¿va?, que por eso me puso así, ¿va? Mi abuelo era un hombre que siempre tenía algo bueno que decirte. Siempre. Siempre era optimista, siempre te echaba porras, A mí me echó muchas porras durante mi edad universitaria. Me decía, tú, mijito, tú, yo sé que tú vas a llegar a ser grande. Yo ya lo estoy viendo. Esa visión que tuvo tu padre de mandarte a la universidad, va a dar sus frutos. Y a mí, la verdad, como yo no estaba acostumbrado a recibir ese tipo de afirmación, hasta yo me sentía mal. Porque no sabía cómo recibirlo, ¿verdad? Pero él siempre, siempre me afirmó. Y lo recuerdo perfectamente bien, ¿verdad? Y es algo que tal vez en mi vida hizo falta. Y es algo que tal vez en mi vida sigue haciendo falta, de afirmar a los que digo amar. Piénsalo. Porque así como lo hicieron conmigo, yo quisiera hoy hacerlo más con mis hijos, con mi esposa y con las personas que amo. Si todavía, después de todo lo que te dije, tienes dudas de que las palabras tienen poder, leamos esta escritura que lo explica con mucha claridad. Mateo 12, 36, 37. Pero yo les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Las palabras que dijiste servirán para juzgarte. Ellas te aprobarán o te condenarán. Y esas palabras las dijo Jesús. Fueron palabras que él dijo. Y aquí no estamos hablando de lograr la salvación por obras, ¿no? Por lo que hice, por lo que dije y por las cosas que a veces nos queremos nosotros colgar, así como méritos propios. Porque esto sería contrario a lo que la Biblia enseña. La verdad de las cosas es que tú vas a ser salvo por lo que ya Cristo hizo por ti. Esa es la realidad. Pero lo que Jesús nos quiere decir aquí es que las palabras tienen poder porque revelan lo que hay en nuestro corazón. Las palabras tienen poder porque revelan lo que está aquí adentro, lo que está en nuestro corazón. No está en tus notas, pero te quiero leer Génesis 1, del 1 al 3. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, Dios habló, que haya luz, y hubo luz. No existía nada, no había nada, lo dice este pasaje. Pero Dios habló, y hubo creación. Es el poder de las palabras. Con palabras, Dios tiene la capacidad y tuvo el poder para crear las cosas por su nombre. Y nosotros, de una manera más limitada, porque no somos Dios, podemos traer vida o muerte con nuestras palabras. Proverbios 18, 21, de nuevo, te lo voy a recordar. En la lengua hay poder de vida o muerte. Las palabras pueden traer vida o pueden traer muerte. Génesis 3, 1, 5, tampoco está en tus notas. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer, Dios dijo. No deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serás como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. El enemigo, la serpiente, el diablo, sedujo con sus palabras a la mujer. Fue a través de las palabras como él provocó la rebelión del hombre y la mujer en desobediencia con Dios. Dios creó todo con palabras. Pero el diablo se encargó de pervertir a Adán y Eva para cometer pecado también a través de palabras. Dios quiere recuperarlos de nuestra posición donde estamos muchas veces, alejados de Él. ¿Por qué? Por el pecado. Y no lo quiere hacer solamente con palabras, sino lo quiere hacer con la palabra. Juan 1, 2:14. Creo que tampoco está en tus notas. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Jesús. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Palabra en griego quiere decir, es la palabra logos, que quiere decir la expresión de un pensamiento. Cuando tú hablas, estás expresando un pensamiento. En el corazón de Dios, ¿qué había? Amor. Y Él por amor mandó a su Hijo a este mundo. Lo hizo hombre, tal como nosotros, para que a través de su amor pudiéramos reencontrarnos de nuevo con Dios. Así fue como Dios lo estableció. Dios creó con palabras. El diablo engañó también usando palabras. Pero Dios nos redime al enviarnos la palabra. Y Jesús, a través de su palabra, declaró cuál era su propósito aquí en la tierra. Y hay infinidad, a través de la Biblia y sobre todo del Nuevo Testamento, de hechos que lo demuestran. Hay un pasaje en la Biblia donde estaban en la barca, viene una tormenta, la barca se estaba zarandeando para arriba y para abajo, los apóstoles estaban muertos de miedo, literalmente muertos de miedo, y Jesús estaba durmiendo muy a gusto. Y van y lo despiertan, le dicen: Señor, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Jesús sale y le habla a los mares y le dicen: calma. Y el mar se calma. Hay otro pasaje muy conocido, la vida de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús, dice la Biblia que era de unos de sus amigos entrañables. Lázaro muere y Jesús premeditadamente llega 4 días después, con un propósito obviamente. Cuando llega, llegan las hermanas de Lázaro y le dicen: nuestro hermano ha muerto, ¿por qué no habías venido? Si tú hubieras venido, y le empiezan a hacer hasta reclamos. Dicen incluso la palabra, y ese es el versículo más corto que hay en la Biblia, que dicen que Jesús lloró. Pero estando ahí, Él ordena que abran la tumba. Y en ese momento Jesús le dice: Lázaro, levántate y sal de la tumba. Y qué bueno que le nombró por su nombre, porque si no se nos le levanta todo el panteón, ¿eh? Porque las palabras tienen poder. La palabra que Dios hablaba, que Jesús hablaba, era una palabra de poder. Y Dios nos ha dado esa misma habilidad a nosotros. Para poder hablar y dar vida o muerte con nuestras palabras. Cáchense en eso. Cáchense, ¿no? Qué pocho, ¿no? Puedes hablar vida o muerte en tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu escuela, aquí en la iglesia. Yo espero que aquí abres puertas de vida. El doctor Ignes, que les platicaba al principio, no pudo convencer a los médicos de que lavarse las manos era la diferencia entre la vida y la muerte. El que no lo hicieran, porque lo dejaron de hacer, años después lo dejaron de hacer y hubo miles de muertes de mujeres que no lograron cargar a sus bebés, poderlos criar y poder hacer vida con ellos, por una decisión de no lavarse las manos. El haberse lavado las manos pudo haber evitado tanto sufrimiento. Y esto terminó emocionalmente desgastando al doctor, al grado de que perdió cordura, lo mandaron a un pabellón psiquiátrico, donde un poco después murió. Es una historia real, no lo estoy inventando. ¿Por qué reaccionó? Yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué reaccionó la comunidad médica de esta manera? Yo te quiero decir esto, y es algo muy importante que te quiero decir. Por la misma razón por la cual muchas veces tendemos a menospreciar el poder de nuestras palabras. ¿Por qué rechazamos la verdad que nos incomoda? ¿Por qué la rechazamos? Alfred. ¿Porque te incrimina a ti mismo? ¿Estás llenando tus notas? Porque si ellos hubieran aceptado que era cierto lo que el doctor había dicho, entonces tendríamos que asumir la responsabilidad de todas esas muertes que hubo de mujeres. Entonces, ¿cuál fue la mejor manera? Llévenselo, está loco, y enciérrenlo. Porque a veces parece ser muy simple. O sea, ¿me quieres decir que nomás por el hecho de lavarme las manos, cientos de mujeres se pudieran haber salvado y haber tenido la oportunidad de haber creado a sus bebés? No te creo. Demasiado simple. ¿Cómo nomás lavarte las manos? Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. ¿Se acuerdan la primera pregunta que le hice cuando empecé el mensaje? ¿Alguna vez descartaste algo por considerarlo insignificante y luego darte cuenta que realmente era algo muy importante y significativo? A veces hablamos y decimos cosas y lastimamos a personas. Yo he sido uno de ellos. Y a veces lo queremos componer con, estaba bromeando. Ay, hombre, una broma nada más, no aguantas nada. A veces desacreditamos las cosas porque suenan muy sencillas. ¿A poco si hago esto nada más las cosas van a ser diferentes? No puede ser. Es demasiado sencillo. Porque luego de repente vemos unos que nos gustan los retos complicados, ¿verdad? Vemos las cosas sencillas y parece que por sencillas no tienen importancia. La petición del doctor Semmelweis era muy simple. Yo creo que es la misma que Dios hoy nos está pidiendo que hagamos. Inténtalo. Solo inténtalo. Inténtalo nada más. Hoy te voy a compartir tres maneras de cómo podemos empezar a darnos cuenta, a dominar el poder de nuestras palabras. Y lo primero que necesitamos hacer es confrontar aquellas palabras que durante muchos años de nuestra vida todavía nos tienen atrapados. Todavía nos siguen zumbando aquí en la cabeza aquello que me dijeron hace 10, 20, 30, 40 años. Como la de las gallinas que zurran a las de arriba o algo así, ¿no? Ya se me olvidó. Porque seguimos dándole poder a esas palabras que nos dijeron y las seguimos calificando como una verdad de nuestra vida. Es como aquel anciano que no escuchaba bien y va a que le pongan así los últimos aparatos, los más avanzados, para poder oír. Y pues él estaba muy contento con sus aparatos porque pues ya escuchaba todo, ¿no? Y entonces va un día porque de repente no, como que no escuchó bien y esos aparatos constantemente necesitan que los estén calibrando. Y regresa con la persona que se los instaló y se los puso y le dice, oye, ¿cómo vas con los aparatos? No, muy bien, escucho muy bien, todo escucho. ¿Y tu familia qué dice? No, no saben que los tengo. ¿Cómo que no saben? No, no les he dicho. Porque me siento a escuchar todo lo que hablan de mí. Ellos piensan que no escucho. Es más, ya cambié mi testamento 3 veces. Muchos de nosotros hemos sido lastimados por palabras que nos dijeron, que nos han causado dolor, que nos han provocado coraje, que nos han hecho la vida imposible, porque les dimos poder. Le dimos poder a esas palabras para que se sembraran en nuestra mente y nos hicieran la vida imposible. Así que hay 3 maneras en las que podemos restaurar el poder de las palabras. Y la primera es, deja ir el pasado utilizando el perdón. ¿Pero cómo le hago? O sea, me estás diciendo que a ese que me dijo eso, ¿quieres que yo lo perdone? Pues eso es lo que la Biblia dice que debemos de hacer. A veces queremos ser nosotros los juzgadores. Y tenemos que aprender que el único que puede juzgar la vida de otra persona es Dios. Porque cuando perdonamos, estamos dejando ir. Estamos soltando. Y perdonar no significa que otra vez nos vamos a hacer los amigos más cercanos del mundo. Y que voy a volver otra vez a... No necesariamente quiere decir eso. El perdón es algo para mí. Es el perdón donde yo me libero, donde yo dejo pasar la ofensa. Haz de cuenta como que le extiendo un cheque en blanco y le digo, ¿sabes qué? Ya no me debes nada. Eso es perdonar. Y entrégaselo a Dios. Que Él se haga cargo de eso. No luches con eso. Primera de Pedro 4, 8 y 11 dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Ok, ya hablamos de que nos vamos a poner a cuentas con nuestro pasado y vamos a perdonar a aquellos que nos lastimaron. Pero ahora necesitamos restaurar nuestro corazón. Necesitamos levantar nuestro corazón. Ese corazón que fue lastimado con esas palabras, necesitamos darle nueva forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo le damos nueva forma a nuestro corazón? Con la palabra de Dios. Segundo punto. Cada día medita las palabras de Dios para tu vida. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Pero dice después Proverbios 18, 21, quienes la aman comerán de su fruto. ¿Qué fruto produce el hablar y creer en la palabra que da vida? ¿Qué te produce? Libertad. Te produce gozo. Cuando tú fincas quién eres y fincas tu vida en la palabra de Dios, produce esto. Así que necesitamos empezar a declarar la palabra de Dios para nuestra vida, para nuestras relaciones, para nuestra familia, para las decisiones que tomo. Necesitamos empezar a declarar la palabra de Dios para nuestras vidas. Y mire, te voy a dar el pasaje de Isaías 55:11. Está en tus notas, pero yo te voy a leer del 10 para darle contexto a lo que te voy a decir. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y el pan al que come, así también la palabra de Dios, la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Dios describe a las palabras, a su palabra, como semillas que al ser sembradas darán fruto. Así lo describe Dios en este pasaje. Nunca van a regresar vacías. La palabra de Dios jamás regresa vacía. Te voy a repetir otra vez Proverbios 18:21 para darle forma a este concepto. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Esta es una promesa de Dios. Pero también a veces hay muchos que abusan de esto. Y a veces nos ofrecen la pastilla feliz, a veces nos ofrecen que el entregarle la vida a Dios o entregar nuestra vida a Dios, todo se va a componer, todo va a ser risa y dulzura. No es cierto. No te engañes. No te dejes engañar. Hay palabra que también a veces se habla y que es palabra falsa. Como un billete de 25 pesos. No existen, ¿verdad? No hay billetes de 25 pesos. Por eso es falso. Porque no existen. Hay cosas que a veces la palabra de Dios nos lleva a creer en la cual es una falsificación. Ten cuidado. Ve a la fuente, a la palabra. Declárala para tu vida. La única manera que vas a poder contrarrestar lo negativo que se formó en tu corazón por palabras hirientes que te dijeron es escuchar, creer y caminar en la verdad. Y esto empieza cuando declaramos sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos y sobre las decisiones que tomamos, la palabra de Dios. Todos necesitamos hacerlo todos los días. Sobre todo cuando vienen esos pensamientos de que no soy lo suficientemente bueno, de que sigo batallando con esto. Mi esposa y yo acabamos de estar hace unos días en la cumbre de Celebremos la Recuperación. Aquí está mi camiseta y si quieres preguntarme de qué se trata, con mucho gusto te lo explico después del servicio. Y me di cuenta y me caché de muchas cosas que todavía en mi mente están sembradas. De muchas cosas que todavía creí, pensé yo que ya había superado y que todavía no se ha podido superar. Necesito seguir avanzando. Necesito que Dios me siga reafirmando en mi vida. Todos los días. Necesito declarar su palabra en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos. Necesito hacerlo. Cualquier semilla que tu palabra siembre, darán fruto. Y entonces dejarás de creer en palabras que te dijeron de que tú no vales nada, de que soy un fracaso, de que soy un desastre que ni siquiera Dios soporta más. Y entonces esa palabra de Dios traerá un fruto bueno que tú podrás comer de él y alimentarte. Decláralo sobre tu vida. Decláralo sobre tu familia. Necesitamos hacer esas palabras que sean palabras nuestras. Frases como esta: soy hijo de Dios y el enemigo no me puede tocar. Dilas. Repítela conmigo. Soy hijo de Dios y el enemigo no puede tocarme. Y así hay infinidad de versículos, te voy a leer algunos. Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Efesios 2:19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Primero de Juan 5:18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Hay días en que todos tenemos esas tendencias a seguir pensando como pensábamos antes. Y eso no es lo que es lo que eres tú. Tú debes declarar lo que Dios dice que eres tú. Y puedo decir entonces, hoy tengo bastante gracia. Perdón, hay una antes. Ya no estoy hoy condenado por mi pecado, sino la gracia de Dios me libró. Hay algunos que empezamos el día y dicen, yo no sé cómo va a ir este día. No sé si vaya a salir bien librado. Y si alguien se me atraviesa en el camino, créeme que le parto su, ya sabes qué. No, eso no es lo que le debes declarar. Hoy tengo bastante gracia para dar a los demás por la gracia que Dios me ha dado. Eso es lo que debes declarar. Hoy puedo ser amable con otras personas, puedo ser cortés, puedo perdonar, puedo ser amoroso, porque Dios me ha mostrado una y otra vez eso en mi vida. Por eso lo puedo hacer. Estás reformando tu corazón. No desde el punto de vista de que nunca vas a ser lo suficientemente bueno, porque tal vez nunca lo vayamos a hacer. Pero Dios nunca se da por vencido con nosotros. Y la verdad de Dios es que tú eres heredero en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo declaras como una victoria para tu vida. Y el último punto que te quiero compartir, tercero. Haz un inventario de tus palabras cada noche. Aquí en la iglesia tenemos tenemos muchas frases, pero una de ellas es: inspecciona lo que esperas que suceda. No estés así nada más esperanzando a que suceda nada más porque sí. Tienes que estar al pendiente, inspeccionar, checar que las cosas se estén haciendo. Hay una frase de Winston Churchill que dice, no importa qué tan grandioso sea tu plan, y todos tenemos planes grandiosos, ¿verdad? Al menos yo siempre he tenido muchos, ¿verdad? Dale seguimiento para que veas si está funcionando. Dale seguimiento. Y este mismo principio lo puedes usar hoy mismo para ti. Lo puedes usar para ti. Dale seguimiento, chécate cómo estás viviendo, chécate cómo estás hablando, chécate las palabras que estás diciendo a las personas que dices amar, ¿son palabras que dan vida o son palabras que dan muerte? Salmo 139:23. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos. Una persona sabia hace esto, día tras día. Pero más importante, se aplica y lo lleva a cabo. Para algunos, puede resultar algo nuevo. Definitivamente que puede ser algo nuevo. Pero inténtalo. Yo te mencioné atrás en el mensaje, inténtalo, eso es lo que Dios quiere que lo hagas, que lo intentes. ¿Recuerdas lo que dijo el doctor Ignes? Algo muy sencillo, lávate las manos. Es todo lo que tenían que hacer. Y muchos murieron porque la comunidad médica no quiso aceptar una manera nueva de hacer las cosas. De hecho, hay un principio en la psicología que fue nombrado el principio, el reflejo de Semmelweis, así como se pidaba el doctor. Y es rechazar una nueva evidencia sin antes haber llevado un proceso de experimentación o investigación. ¿Por qué? Por la simple razón de no ir contra lo aceptado y lo rechazado. Nada más por eso. Como ya está establecido y no, así le seguimos. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que intentes algo nuevo en tu vida. Y eso es con lo que yo quiero que te quedes el día de hoy. Así que usemos el poder que nuestras palabras tienen para salvar vidas. No nomás la de otros, tu vida misma. Usa tus palabras para dar vida y no para dar muerte. Quiero cerrar con una oración. Esta semana ha sido una semana que Dios me ha regalado muchísimas cosas, pero muchísimo. Me ha regalado la oportunidad de aprender de muchas personas, de escuchar a muchas personas, de escuchar testimonios que me han llenado y que han dado sentido a mi vida, pero sobre todo que me han dado ese impulso para seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias por esa oportunidad. Gracias por lo que estás haciendo en esta iglesia, Señor. Gracias porque nos estás moldeando y nos estás transformando dentro de adentro hacia afuera para que pues, nuestras palabras, Señor, puedan dar vida y no muerte. Perdónanos, Señor, por todas aquellas palabras que hemos usado, sobre todo hacia aquellas personas que amamos y que hemos hecho daño, Señor. Perdónanos, Señor. Pero yo sé que tú eres un Dios de nuevas oportunidades, tus promesas son hechas nuevas cada día. Y en eso finco mi vida y mi esperanza, Señor. Gracias por esta comunidad. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén.